Punto de vista.
Hola, muy buenos días a todos nuestros radioescuchas de Radio Campus. Acá estamos nuevamente en este domingo con nuestro programa Punto de Vista, que en esta semana está dedicado a Bolivia, a la encrucijada que tenemos en Bolivia. Para hablar sobre esta materia, nosotros tenemos invitado hoy día a una gran persona. Tenemos a don Carlos Toranzo Soria, quien es un poeta, es un escritor, un filósofo, y quien además es profesor emérito de una universidad en Cambridge, y que felizmente para nosotros en este minuto justamente se encuentra en Cochabamba. Muy buenos días, Carlos, y muchas gracias por aceptar esta invitación.
Muchísimas gracias, Ana. Es un placer para mí dirigirme a tu audiencia y explicar un poco lo que ustedes han puesto como titular en la encrucijada.
Muchas gracias, Carlos. Y bueno, aprovechando, mira, dado que tú estás allá, si pudiera darnos un poquito, ¿cuál es el pulso que tiene el movimiento hoy día? ¿Se vive esto en las calles? ¿Es tan presente como uno lo ve a través de los medios? ¿Cuál es la impresión que hay de movimiento en Bolivia en estos días?
Mira, para empezar, es increíblemente complejo. Hay una sensación que es de desconocimiento y de preocupación. Es la clásica situación de anomía, que uno no tiene manera de poder tomar ningún tipo de acción de ningún tipo de índole, puesto que hay una desinformación absoluta respecto a los pasos que se van a dar en aras a solucionar los grandes problemas que son las movilizaciones que están bloqueando carreteras, ¿no? La Paz es fundamentalmente donde se está bloqueando más. En el resto de los departamentos hay bloqueos, pero en menor escala. La vida de alguna manera continúa un curso normal, pero es La Paz donde se está sintiendo con muchísimo más fuerza los bloqueos, porque La Paz tiene arriba de 21 puestos de bloqueo, mientras Cochabamba, para darte un ejemplo, no cuenta ni siquiera con 12, ¿no? La población está de alguna manera, yo creo que la palabra anomía describe perfectamente esto. El cerco es un cerco que está de alguna manera amparado por instituciones como la Central Obrera Boliviana y las organizaciones sociales. Pero estas reclaman ahora no lo que en principio pedían, que era un aumento de salario, sino que ahora piden directamente la salida y la renuncia de Rodrigo Paz Pereira, ¿no? Entonces, el conflicto que se está presentando y que hoy precisamente han lanzado un ultimátum, la Central Obrera Boliviana ha lanzado un ultimátum de que se vaya. Y esto genera una especie de mayor inseguridad, porque también se han lanzado los transportistas y han dicho que van a estar a partir del lunes con un bloqueo, una huelga general. Los movimientos sociales, de alguna manera liderados por la Central Obrera Boliviana, no son movimientos que están 100% detrás. Hay movimientos que están, de alguna manera, en los límites, ¿no? Porque el movimiento social es una cuestión que se puede entender simplemente como aquellos que son representantes de las instituciones obreras, sindicales o los movimientos sociales, ¿no? Que tienen a los campesinos, etc. Pero no son ellos solamente los que están ahora manifestándose, sino que también hay demandas de parte de los otros grupos, que en este caso llamaríamos los que no quieren unos bloqueos. Y no es que planteen el no cambio del presidente, sino que plantean el fin de los bloqueos.
Se habla del gasolinazo, ¿ah? A partir de las medidas que tomó Rodrigo Paz con el tema de la gasolina, esto que se habla de la gasolina basura, etcétera. ¿Tú crees que esto es una ¿Es un error por parte de este gobierno que haya hecho esto o es efectivamente una política dirigida a que esto se esté haciendo dentro de sus medidas?
Mira, yo creo que el gasolinazo ha sido una medida que se venía anunciando desde el gobierno de Luis Arce, ¿no? Un grandísimo problema, particularmente a los sectores de trabajadores que son los camioneros, los micreros, los taxistas, porque se rompieron sus coches. Entonces, esta subvención estaba amparando sin querer, digamos, un contrabando de gasolina a los países vecinos. Chile se benefició y Perú fundamentalmente, ¿no?
Pero esto se puede entender también como un ataque al patrimonio, a la subsistencia para los sectores populares, esto que sucede, o es solamente más bien el factor económico que está impactando lo que es el área, la producción y estos sectores de trabajadores.
No, yo creo que con el tema de la gasolina sufren absolutamente todos, ¿no? Y este 86% de la gasolina y el 163% del diésel afectan absolutamente a todos, ¿no? Y es el tema que la subvención a la gasolina fue un tema que, de alguna manera, mientras habían las vacas gordas, era posible mantenerlo. Pero cuando tú tienes una crisis económica de la magnitud que tiene el país en este momento, era imposible mantener. Entonces, aquí hay el problema de que todo el mundo es el que sufre las consecuencias de una subida de precio del 86%, te puedes imaginar, ¿no?
Sí, o sea,
Entonces,
es tremendo.
y el 86% no es para algún sector, es para todos los sectores, ¿no?
Sí. Y dime, y por otro lado, esto que se llama la ley de reclasificación de tierras también, esto también, porque aparece en los medios de comunicación como los dos detonantes, por un lado la gasolina y luego también esta ley de reclasificación de tierras.
Mira, esta ley de reclasificación de tierras, no es una ley que, primero, que se ha abrogado ya. Ha habido una demanda muy grande, particularmente de parte de los pequeños, propietarios en Pando y que han venido en una marcha increíble desde el norte del país hasta La Paz, abogando por la abrogación de esta ley, ¿no? Entonces, esto, de alguna manera, desató, si tú quieres, una especie de ¿qué es lo que están haciendo? Pero aquí hay dos temas. Uno es el tema de los agroindustriales, que son los que casi eran los que apoyaban esta medida, pero no tanto porque a ellos les beneficiase directamente, sino porque al declarar las propiedades campesinas como propiedades que podían ser vendidas, entonces esto, y sin consideración en absoluto de la propiedad comunal, entonces esto generó una situación muy compleja. Y así es que el gobierno tuvo que cambiar su posición al respecto, ¿no?
Mira, y bueno, hay gente que piensa que es una suerte de política de privatización. ¿Se puede entender como eso también?
No, no en absoluto, porque resulta que la tierra está de alguna manera privatizada. Lo que se habla es de la propiedad comunal, que esa no está privatizada, pero hay campesinos que tienen el derecho de propiedad de la tierra. Lo que pasa es que estos campesinos, muchos de ellos, quieren vender su tierra porque no tenían acceso a préstamos, etcétera. Entonces, les era mucho más conveniente venderla y emigrar a las ciudades, y ya está. Ahora, que esta ley también tampoco tomó en cuenta una serie de daños que se podían crear al permitir el crecimiento de la agroindustria, el daño al medio ambiente, ¿no? Y con la ampliación de los latifundios y la agroindustria, esto se convertía directamente en un problema muy grande, y muchísimos movimientos en contra de esto fueron también los que defendían el medio ambiente, ¿no? Y aquí los mineros, por ejemplo, No, son otra, es parte de otro medio, porque para los mineros, por ejemplo, el hecho de tener acceso a las tierras donde pueden trabajar es un hecho muy importante, ¿no? Y ellos no toman en cuenta, por ejemplo, la consecuencia de su trabajo en el medio ambiente, la contaminación ambiental a consecuencia del uso del mercurio, un uso totalmente indiscriminado, está afectando las corrientes acuíferas. Entonces se están contaminando los ríos de una manera impresionante. Hay un dragado de ríos totalmente irresponsable y sin ningún tipo de control.
Este presidente llegó como una idea de cambio, pero luego armó un gabinete que le llaman el gabinete de las corbatas y las caras blancas. Entonces, ¿y tú crees que hubo un uso de los sectores populares y que en el fondo acá se restaura una oligarquía que yo no sé si se fue algo o se ha ido, pero un poco eso desde la perspectiva hay un engaño desde esa perspectiva del gobierno?
Mira, esa es una visión que además es una visión lícita, ¿no? Porque el gobierno se ha presentado de alguna manera, primero ha llegado al poder con una serie de acuerdos, y es un acuerdo a los que han llegado en aras a tener una gobernabilidad. Y el MAS percibe que Paz traicionó los acuerdos, ¿no? Entonces, esta traición había que enmendarla de acuerdo a ellos y a. Esto, por eso es que se lanzaron primero con las demandas salariales y luego con el cambio directo de la propuesta, que era la renuncia de Paz, ¿sí? Ahora, el gobierno ha tratado de hacer algún tipo de arreglos, pero que no han tenido ningún efecto en real, porque no han sabido cómo hacerlo. Por ejemplo, la manera como quería el gobierno hacer es formar un gabinete de gobierno, pero al mismo tiempo un consejo económico y social que fuera el que administrara todo el tema de la economía, ¿no? Entonces, en el gabinete oficial, digamos, habrían representantes de muchos sectores, pero en el gabinete del consejo económico y social estarían las nuevas políticas mediante las cuales el gobierno entraría en debates con los movimientos sociales, ahora en protesta, y con los sectores empresariales. Pero esto no ha dado ninguna muestra de logro y de comunicación, es decir, no se ha logrado traspasar este mensaje al pueblo en general.
Pero además, ¿tú crees que con estas políticas también un poco, no un poco, de persecución, digamos, se puede establecer un espacio de diálogo? Porque tenemos gente que está en la clandestinidad, tenemos también al líder de la COP, digamos, en clandestinidad. Entonces, ¿cómo
No
se puede
es.
entrar en un diálogo con esa
No,
realidad?
no creo que el lenguaje está bastante retrasado ya. Las cosas aquí se están sucediendo cada minuto. Mario Argollo, que estaba supuestamente en la clandestinidad, ha sido levantada la orden de arresto que había. Y fue levantada y está ahora mismo. Hoy yo estaba viendo la televisión y estaba libremente expresando sus puntos de vista. Y él planteó hace 2 horas atrás, planteó que ahora se declaraban en emergencia y su lucha era hasta las últimas consecuencias. Y las últimas consecuencias son la renuncia del presidente.
El conflicto, ¿no? El conflicto sigue
Totalmente,
escalando, ¿eh? Sigue escalando.
totalmente. Porque
Totalmente, totalmente.
los movimientos sociales más la COB, en vez de participar en los que ellos consideran unos diálogos tramposos, han dicho que no participarán en ningún tipo de diálogo.
O sea, está totalmente cortada la vía del diálogo.
Claro,
Y
claro.
bueno, en este plano, Carlos, gente que dice aquí esta protesta es como un golpe del crimen organizado, lo leo textual, ¿eh? Hay un hambre, hay desabastecimiento, etcétera, y decir que esto es una cosa orquestada como un golpe organizado por el crimen organizado suena bastante, bastante terrible, ¿no? Esto por el lado particularmente del gobierno Trump y de Israel.
No solamente la acusación a Marco Rubio y a Israel, sino también a la OEA, que han dicho que aquí hay que respetar la democracia y las elecciones, ¿no? O sea, no es solamente el imperialismo norteamericano que está manifestando esto, sino que ellos manifiestan que este es un golpe del crimen organizado, pero esto es una cuestión que no se sabe. O sea, el narcotráfico y el narcoterrorismo son total y absolutamente clandestinos. Nadie puede explicar claramente su interferencia. O sea, si uno puede decir, claro, esto viene también de los cubanos, ¿no? O sea, no se pueden decir estas cosas, ¿no?
Claro, pero también catalogar un movimiento social desde esa perspectiva es un lenguaje que usa bastante el imperialismo y los sectores ultraderechistas. Siempre tratar de denostar los movimientos sociales y acusarlo de estas cosas, ¿no?
Claro, no, lo que pasa es que el movimiento social está total y absolutamente libre de este tipo de acusaciones porque son ellos los que están lanzando la lucha, ¿no? Y
Sí.
esto se convierte más bien en una especie de narrativa que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, el desabastecimiento y la crisis económica son creados por los bloqueos, precisamente aumentados por los bloqueos, si tú quieres, ¿no? Y no se sabe a ciencia cierta. ¿Cómo los narcotráficos pueden estar cooperando con los bloqueos? ¿No es cierto? Entonces, aquí hay una dificultad en decir, o sea, yo creo que alguien que está diciendo esto está manejado por el narcotráfico, está simplemente mintiendo. De
Sí.
la misma manera que se dice que los dirigentes están siendo pagados, ¿no? O sea, es la retórica constante que hemos escuchado hace muchísimos años. Nunca se quiere entender que los movimientos sociales pueden tomar por su propia iniciativa y con sus propios riesgos un movimiento para cambiar las estructuras de opresión y de esclavitud.
¿Y tú crees que los vecinos, Chile, Argentina, están también incidiendo, están metiéndose en la crisis, incidiendo de
Mira,
alguna manera?
hay algunos nombres que han aparecido que son de alguna manera los asesores de Milei o que han estado de alguna manera en contacto con la derecha chilena, pero son simplemente dos o tres nombres. No hay ninguna cosa clarísima. Ha habido un avión que dijeron que iba a venir un Hércules. Para poder tener un elemento de juicio, debemos de verdad tomar en cuenta que estamos en una situación no solamente boliviana, sino que estamos viendo que aquí estamos sufriendo las consecuencias de una política norteamericana que es a nivel universal. Se está metiendo con los españoles, se está metiendo con una que supuestamente era su amiga, la italiana. O sea, no es una cosa que podemos decir, bueno, esto es esto, ¿no? Acaba de insultar a Netanyahu diciendo que está metiendo las patas, loco de mierda, le dijo, ¿no? O sea, y esto no podemos decir que él se ha peleado con Netanyahu de ninguna manera. Los dos están siendo los autores de los crímenes más brutales jamás vistos en la humanidad. Entonces es un movimiento muy delicado y los que causan los crímenes brutales jamás vistos en este momento, por ejemplo, están tratando de dar alguna muestra para satisfacer las políticas de Trump. Por ejemplo, el caso que el gobierno boliviano reconoció y reinstauró las relaciones diplomáticas con Israel, es una metida de pata del tamaño de una casa. Es que no puede ser. Y esto era para satisfacer alguna dirección dada por Trump, definitivamente, ¿no? Entonces, esto es para nosotros en Bolivia es una cosa que nos ha dolido muchísimo, ¿no? De la misma manera que nos ha dolido muchísimo el asalto que el mundo ha tenido la sinvergüenzura de no responder seriamente con sanciones a Estados Unidos. Se metió en Venezuela, ahora está queriéndose meter en Cuba. Y Trump lo que hace es gala de la mentira como un arma lícita, y ese es el problema.
este conflicto, digamos, habría abierto algo que se llama la herida colonial. Esto conectado a una fractura más profunda, quizá en lo social, que data de cierto tiempo, pero que tiene que ver un poco con la defensa de la plurinacionalidad. ¿Qué nos puedes decir desde esa perspectiva en esto?
Mira, yo creo que los analistas políticos, particularmente los europeos, siguen viendo a los movimientos sociales como los que pueden causar cambios radicales en la estructura del poder. Sin embargo, tenemos lamentablemente que 20 años de gobierno del MAS con Evo Morales y Álvaro García no fueron los artífices de un cambio radical, ni en las estructuras anticoloniales, ni en un crecimiento económico que podía ser precisamente el que articule un cambio directo lanzado en contra de una ideología colonial. Tenemos estructuras sociales ancladas profundamente en el colonialismo y no las sacudimos. Y esto ha sido incluso para la gente del MAS que tenía intenciones de hacerlo, les fue muy, muy difícil. ¿Sí? Entonces, aquí creo que es importante hacer una reflexión y decir, mira, ¿qué está pasando? O sea, y lo que está pasando no son simplemente pincelazos de realidad, es que aquí hay una realidad que puede tener consecuencias impresionantemente feas para la América Latina. Bueno.
Mira, nos queda poquito tiempo, entonces yo solamente quiero un poco qué pasa con el movimiento indigenista también, porque también ha habido una tremenda movilización en ese sentido. Están, entiendo, sumados entre los movimientos sociales y también se visibiliza poco toda esta parte, digamos, de movimiento y de esta demanda. ¿Qué nos puedes ilustrar tú al respecto?
Mira, lamentablemente el movimiento indigenista es un movimiento que de alguna manera se ha quedado en silencio, ¿no? Porque las organizaciones sociales no están lamentablemente unificadas detrás de alguna política. Lo que están tratando de hacer, digamos, es veamos si nuestra propuesta de sacar al presidente puede generar un tipo de cambio que nos va a beneficiar a todos. Y esa es más o menos la propuesta general. Como movimiento indigenista no está funcionando así. No hay un movimiento indigenista capaz de lanzar una propuesta como podría haberlo hecho y como intentó hacerlo en el pasado, ¿no?
¿Crees que hay que se han abierto en esto algún camino por lo que se entiende, es cada vez más ascendente el movimiento y el conflicto, ¿no? ¿Hay alguna vía de diálogo posible? ¿Se siente algo? ¿O simplemente los grupos están, bueno, aquí esto, reconstrucción del poder popular, se habla, se escuchan las consignas, etcétera? ¿Cómo, hacia dónde va esto finalmente?
Mira, la única alternativa que se puede prever es definitivamente mantener un diálogo con todas las fuerzas sociales de este país. Pero acaba de ser cerrada la puerta al diálogo por parte de los movimientos
Claro.
sociales y de la COP. Es decir, acaban de decir claramente que el diálogo está cerrado. Y
Claro.
listo. Entonces, la iglesia está desesperada. Hay movimientos dentro del gobierno que están diciendo, tenemos que hablar y hablar tanto con los que no son los que nos apoyan, sino también los que no nos apoyan. Y eso es lo que está pasando. Yo en este momento no te puedo decir nada porque acaba
Claro.
de salir la resolución
Claro.
de una huelga de transporte que es una huelga que ampara totalmente la paralización del país y una decisión clara de parte de la Central Obrera Boliviana de decir que el diálogo está cerrado.
Entonces, de acuerdo a lo que tú dices, nos podemos esperar todavía aún una remontada aún más allá todavía del
La
conflicto.
situación en realidad es una situación terriblemente compleja. Esperemos que esta represión que mucha gente pide y mucha gente no lo hará, es que el ejército está en sus cuarteles y la policía está siendo bastante ineficaz en abrir los caminos.
Está complejo, entonces, está muy complejo. Bueno, Carlos, nos ha pillado el tiempo, ¿eh? Te quiero agradecer tu visión y bueno, y estaremos atentos a todo lo que viene, porque en realidad esto, como tú dices, no se vislumbra hasta ahora un canal de solución ni una vía para el diálogo y por tanto podemos estar atentos y seguir atentos a que va a haber una escalada y esperemos que podamos ver cómo solidarizamos con el pueblo boliviano en este minuto que es
La...
que más está sufriendo, ¿no?
Mira, en
El
este
hambre y
momento
eso.
yo creo que la mayor solidaridad con el pueblo boliviano es ser verídico en los análisis, porque ser verídico en los análisis de verdad es la única manera de informar verazmente y no formar parte de la mentira que genera la derecha.
Muchas gracias también a Carlos por esta entrevista y muchas gracias a nuestro Radio Escucha de Radio Campus. Les recordamos que la difusión de esta entrevista responde a criterios de interés público. Los contenidos y opiniones expresados por la persona entrevistada son de su exclusiva responsabilidad y no constituyen una postura oficial ni representan necesariamente la línea editorial de Punto de Vista. Muchas gracias y hasta la próxima.
Esta cueca quiero cantarla para mi querida Sudamérica y para mi amada Bolivia. ¡Ahí se va la primera! Cantar por cantar, no hace falta pues cantar. ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? Vivir por vivir, no hace falta pues vivir. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Tiene que haber un motivo, tienes que luchar por él. Yo vivo y canto a mi patria porque la llevo en mi ser. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. Aira, aira la, 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 aira la. Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz. A usted, señor ciudadano, habitante de mi patria, sembrador o militar, estudiante o industrial, campesino, provinciano y al inquieto capitalino, a todos les digo, amigos, que esta tierra que habitamos tenemos que respetarla, porque es ella quien nos da todo y solo nos pide amarla. Y si queremos dejarle a nuestros hijos un futuro, un mañana, todos debemos poner el hombro para cuidarla. Yo sé que desde afuera viene el trigo, también los desechos químicos, y que con dos o tres regalos siempre quieren manejarnos, imponiendo condiciones con oscuras intenciones, señoreando su grandeza, diciendo que aquí hay pobreza. Ya quisieran tener ellos nuestra selva, nuestros ríos, nuestras montañas y llanos, nuestro imponente altiplano y el aire que respiramos. Tierra fértil de hombres fuertes, ya ven mis queridos hermanos, es inmensa esta riqueza y es por eso que el de afuera en mi tierra se interesa. Que están estudiando al campesino con psicólogos entendidos. ¿Por qué no van a estudiar a su abuela que hasta ahora no han entendido que esta tierra es de nosotros y no de los entremetidos? ¡Fuerza Bolivia! ¡Vamos a la segunda! Cantar por cantar, no hace falta pues cantar. ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción? ¿De qué sirve buena voz si es vacía tu canción. Vivir por vivir no hace falta, pues vivir tiene que haber un motivo.